Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama asegura su profundo deseo de que Hillary Clinton sea elegida presidenta de Estados Unidos. Autoridades estadounidenses en alerta por ataque cibernético a las elecciones presidenciales. El acuerdo de cese el fuego en Siria avanza y ahora la preocupación se centra en la entrega de ayuda. Y la Agencia Mundial Antidopaje sufre un espionaje cibernético, comprometiendo información de atletas estadounidenses. Hoy es miércoles 14 de septiembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama hace campaña por Hillary Clinton en tanto ella se recupera de la neumonía que la afecta y anuncia que volverá a las actividades electorales este jueves. Luis Alberto Facal en el informe.
Un presidente más confiado que nunca en la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, es el mensaje que Barack Obama transmitió durante un mitin en Filadelfia el martes. Por primera vez, Obama se presentó solo ante un auditorio para hacer el trabajo que por el momento Hillary Clinton no puede hacer debido a su estado de salud tras haber sido diagnosticada con neumonía. Clinton volverá a hacer campaña el jueves, tras unos días de reposo. Durante su discurso, el presidente Obama citó con gran entusiasmo la experiencia de Hillary Clinton como senadora y secretaria de Estado. En el medio de una crisis, ella escuchará a la gente y mantendrá la calma. Y ella trata a todos con respeto. Y no importa cuán desalentadoras sean las posibilidades, no importa cuántas veces la gente la derribe y se meta con ella, ella no renuncia. Esa es la Hillary Clinton que conozco. Sobre el rival republicano Donald Trump, el presidente de Estados Unidos dijo que no es una persona de planes y hechos y que ha demostrado amar a Putin. Posteriormente, Trump participó en un acto en las afueras de Filadelfia, donde reveló detalles de sus planes para hacer más asequible el cuidado de infantes para las familias estadounidenses. Muy a menudo, quienes tienen el poder tienen desdén por los puntos de vista, creencias y actitudes de quienes no tienen ningún poder político. Quienes están en el liderazgo deben ponerse en la situación de los trabajadores despedidos de una fábrica, la familia preocupada sobre la seguridad o la madre tratando de poder pagar por cuidado de sus hijos. El cuidado infantil es un gran problema. Trump propuso garantizar 6 semanas de licencia maternal por parte de los empleadores que aún no la ofrecen. A 8 semanas de las elecciones del 8 de noviembre, las más recientes encuestas muestran que la diferencia entre Clinton y Trump se está achicando, con Clinton teniendo una ventaja de entre 3 y 4 puntos porcentuales a nivel nacional. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las elecciones en Estados Unidos se aproximan rápidamente. Las autoridades están vigilantes por posibles ataques cibernéticos después de una serie de recientes enervantes incidentes. El ataque cibernético al Comité Nacional Demócrata, el ataque cibernético a los sistemas de votación en Illinois y Arizona, y Rusia es sospechoso en ambos casos. En una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado el martes, el senador por Arizona John McCain preguntó si la elección de noviembre sería la próxima instancia donde habría un ataque cibernético.
¿Hay algún posible escenario donde puedan trastornar los resultados electorales en la próxima elección?
El almirante Michael Rogers, jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos, respondió de esta manera al senador McCain.
Pienso que hay escenarios donde se podría ver la capacidad a aplicar en áreas particulares.
El almirante Rogers agregó que un ataque generalizado sería difícil de hacer debido a que las máquinas de votación y los procedimientos varían ampliamente entre las 10.000 jurisdicciones en todo el país. Las autoridades estatales trabajan arduamente para mantener las listas de votación y las máquinas de votación fuera del alcance de los hackers y las viejas formas de amañar elecciones. La votación en papel es la mejor protección contra la manipulación, según dicen expertos. 3/4 partes de los votos este año dejarán una copia en papel.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una calma generalizada parece estar avanzando en Siria mientras un cese el fuego logrado por Estados Unidos y Rusia continuaba en efecto en su segundo día. Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado, habló al respecto.
Yendo hacia el futuro, estamos tomando esto día a día, hora a hora, realmente, y evaluando que se cumple el criterio. Pero lo otro es el hecho de que estamos viendo una reducción en la violencia. No es suficiente. Tenemos que ver acceso a la asistencia humanitaria. Ahora creemos que está avanzando. Hemos visto algunas señales de que se está avanzando, pero aún no hemos visto el acceso. Tenemos que ver que eso ocurra concretamente.
Aunque algunos líderes insurgentes han criticado el acuerdo y expresado escepticismo de que pueda tener éxito, aparentemente están aceptando el cese del fuego con la esperanza de que eventualmente pueda llevar a conversaciones políticas para remover al presidente Bashar al-Assad. El acuerdo pide que se lleven alimentos y medicinas a lugares como Alepo, que ha estado sitiada durante meses por la ofensiva del gobierno sirio. Si el acuerdo se mantiene por una semana, Estados Unidos y Rusia lanzarán ataques aéreos coordinados contra el grupo Estado Islámico y el grupo militante Frente Nusra. El Congreso estadounidense continúa debatiendo la aprobación de fondos para el combate al virus del Zika. Gilberto Cabrera en el informe.
Una súplica urgente desde el Pleno de la Cámara de Representantes.
Me pongo de pie con aproximadamente 100 mosquitos de Florida.
Con una jarra llena de los insectos en mano, el legislador republicano de Florida, David Jolly, criticó a sus colegas por no aprobar un proyecto de ley para financiar la lucha contra el virus del Zika.
¿Se imaginan el miedo y la ansiedad en esta Cámara si estos 100 mosquitos estuvieran afuera de este frasco? Los miembros del Congreso correrían por el pasillo hacia la enfermería para hacerse pruebas. Se rociarían con repelente antes de venir. Este es el temor que están viviendo los floridanos.
Aunque en ese estado ya se han reportado más de 40 casos de transmisión local a través de mosquitos, la legislación republicana no fue aprobada en el Senado. Los senadores demócratas la bloquearon debido a que los republicanos excluyeron del plan de ayuda a Planned Parenthood, la mayor organización de planificación familiar del país.
La Cámara hizo su trabajo, pero el Senado está siendo descaradamente político con los fondos del Zika.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicó que está sin fondos para lidiar con la enfermedad. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La tormenta tropical Julia llevó fuertes lluvias a las costas de Florida y Georgia y debido a que se desplaza lentamente, se teme que provoque inundaciones. El Centro Nacional de Huracanes dijo que a las 5 de la madrugada de este miércoles, Julia estaba a unos 65 kilómetros al norte de Jacksonville, en Florida, y se movía en dirección norte a casi 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Aunque se espera que se debilite hasta convertirse en una depresión tropical en la tarde de hoy, se prevé que descargue de 7 a 15 centímetros de lluvia en algunas zonas hasta el viernes. Mientras tanto, la tormenta tropical Ian avanzó hacia el norte en la zona central del Atlántico, pero seguía sin suponer una amenaza a tierra. De igual manera, en el Pacífico, el huracán Orlin seguía debilitándose. Hacemos una pausa y luego les hablaremos de una conversación telefónica del vicepresidente Biden con dos importantes líderes latinoamericanos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora,
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días, América, desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente el martes con los presidentes Enrique Peña Nieto de México y Salvador Sánchez de El Salvador sobre la cooperación para reducir la inmigración ilegal. La Casa Blanca informó que la conversación con el presidente de El Salvador se enfocó en las maneras para profundizar la cooperación y reducir la inmigración irregular, discutiendo los factores que impulsan la migración de los niños no acompañados. El vicepresidente estadounidense elogió el liderazgo de El Salvador para avanzar el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye una mayor inversión en seguridad, prosperidad y el establecimiento del régimen de la ley. El comunicado de la Casa Blanca dice que los dos líderes acordaron seguir trabajando juntos en los próximos meses con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para avanzar en la reforma de la política fiscal, estimular el crecimiento económico, mejorar el manejo público e incrementar la seguridad con el fin de mejorar el futuro de los pueblos centroamericanos. Al presidente Enrique Peña Nieto, el vicepresidente Biden le destacó la importancia de la relación bilateral para la prosperidad y seguridad de ambos países. Biden y Peña Nieto hablaron sobre la positiva cooperación bilateral en la frontera sur de México y la importancia de tratar a los inmigrantes centroamericanos con dignidad y respeto. Ambos también hablaron sobre nuevas oportunidades para promover intercambios entre sus agencias de inmigración y protección fronteriza, según informó la Casa Blanca. La OEA celebró 15 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana. Gesell Tobías con los detalles.
Hace 15 años, mientras en Estados Unidos un ataque terrorista cambiaba el orden mundial, en Perú, los estados de la región aprobaban un documento para garantizar el orden político, recordó Alejandro Toledo, el expresidente de esa nación.
Mientras tomaba desayuno con el secretario de Estado, Colin Powell, cuando nos anunciaron el incidente, con la cual nos solidarizamos enormemente y tuvimos que avanzar, adelantar la firma.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Lima y busca garantizar la democracia en los países de la región, así como disciplinar a aquellos que la violen. Esta herramienta política ha sido convocada e implementada una sola vez en el pasado, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado, lo que marginó a la nación centroamericana del organismo hemisférico. Recientemente, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, la convocó en vista de la convulsionada situación política que se vive en Venezuela.
Este sentido de tener este mejor instrumento nos puede dejar siempre un doble sentimiento. Un sentimiento que es el orgullo de tener este documento, de tener este instrumento. Y la pena o el pesar de tener que aplicarlo en algunas ocasiones.
Uno de sus fundadores, Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, destacó las características que, según él, hacen especial a la Carta Democrática.
La Carta Democrática sobresale al declarar que la democracia es un derecho. Eso no lo había hecho ninguna organización regional. La Carta vincula la democracia con el desarrollo económico y social y tiene un marco para enfrentar crisis políticas o evitarlas.
La Carta Democrática no es un tratado, es una resolución, por lo que no puede imponerse ni superponerse a la constitución de ninguna nación en la región, incluso cuando ésta pueda estar en crisis.
Simón Pérez, uno de los estadistas más respetados de Israel y Premio Nobel de la Paz, continúa hoy ingresado en el hospital Shiva Tel HaShomer, en las afueras de Tel Aviv, luego de sufrir un derrame cerebral y se reporta en condición estable pero grave y permanece en coma inducido. Pérez, de 93 años, sirvió en 12 gabinetes israelíes y fue dos veces primer ministro por el Partido Laborista, pese a que nunca ganó una elección general en las cinco veces que lo intentó. Desde 2007 hasta 2014, cuando dejó el gobierno, sirvió como presidente, un rol mayormente ceremonial en Israel. Su hijo, Jemi Pérez, expresó hoy en declaraciones a la radio nacional Kol Israel su esperanza por la mejoría que su padre experimentó hoy por la mañana. Se espera que a primera hora de la tarde se le practiquen nuevas pruebas y luego serán los médicos que lo atiendan los que brindarán un informe detallado sobre su estado de salud. Hacemos una pausa. Al retornar, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Transmitimos desde Washington en los estudios de La Voz de América y agradecemos su sintonía. Buenos días, América. Los familiares del periodista venezolano-chileno Braulio Jatar Alonso, editor y dueño del portal Reporte Confidencial, exigen una vez más a las autoridades venezolanas que brinden información sobre su paradero, que permanece desconocido luego de haber sido arrestado hace varios días. Jatar es acusado de legitimación de activos, pero su familia asegura que es su labor como periodista lo que le ha convertido en una persona en la lista de desaparecidos. Braulio Jatar Alonso, de nacionalidad chilena-venezolana, fue interceptado por la policía en Venezuela el 3 de septiembre. Es editor y propietario del portal Reporte Confidencial en Isla Margarita y es reconocido por mantener una tendencia antichavista. La esposa del comunicador Silvia Martínez habló con La Voz de América.
Ellos van a estar fabricando un caso porque ellos no pueden imputar a mi esposo por el delito de informar. Eso no es un delito, es un derecho.
Al parecer, la gota que derramó el vaso ante los ojos del oficialismo venezolano fue el casero lazo con el que fue recibido el presidente Nicolás Maduro durante su visita a Isla Margarita y que fue reportado por Braulio Jatar. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro dice que el Papa Francisco apoya el diálogo en su país. Álvaro Algarra con el informe.
Durante su programa semanal de televisión, Maduro agradeció al Sumo Pontífice por sus bendiciones e indicó que Samper se encuentra en Venezuela para pasar revista a la iniciativa de diálogo que auspicia el organismo regional por petición del gobierno.
Me entregó una carta del Papa Francisco. Le agradezco al Papa Francisco los conceptos que me ha expresado en esa comunicación que me ha entregado Ernesto Samper. Y el Papa Francisco se compromete con los diálogos de paz convocados por el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por sus bendiciones.
En ese mismo sentido, reiteró que hace días se dieron importantes conversaciones de diálogo en Venezuela, de las que estaba al tanto la Comisión de Mediadores Internacionales, encabezada por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la candidata de Costa Rica a la Secretaría General de las Naciones Unidas decidió retirar su postulación. Desde San José, el informe de Nora Ruiz.
Cristiana Figueres, quien fue directora de Cambio Climático en Naciones Unidas y llevó a buen puerto el Acuerdo de París el año anterior, decidió salir de la contienda. había ocupado repetidamente el último lugar, junto con otras tres candidaturas.
Sabemos que aquí hay razones de geopolítica entre los miembros del Consejo de Seguridad, de los cuales solo hay 15, 5 permanentes, razones de relaciones internacionales entre ellos, que sinceramente me parecen que no tienen que ver ni conmigo personalmente y mucho menos con el país.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, también apuntó lo siguiente.
Lo esencial lo teníamos, la candidata, que era lo más importante, la teníamos, una campaña de propuestas e ideas la teníamos, entonces yo me siento muy tranquilo con lo que se hizo y con lo que se aportó.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Datos médicos confidenciales de la campeona olímpica de gimnasia y se difundieron el martes en Internet. La Agencia Mundial Antidopaje informó que los hackers pertenecen a un grupo ruso de espionaje cibernético denominado Fancy Bears. Los ataques informáticos revelaron expedientes sobre exenciones de uso terapéutico que permiten a los atletas utilizar sustancias que están prohibidas cuando existe una necesidad médica verificada. Williams, 7 veces campeona de torneos del Grand Slam y quien consiguió una medalla de plata en los dobles mixtos en los Juegos Olímpicos realizados el mes anterior en Río de Janeiro, emitió mediante su agente un comunicado en el que señaló que se le han otorgado estas excepciones terapéuticas cuando se presentaron condiciones médicas serias. Y la UEFA eligió hoy miércoles a Alexander Seferin para suceder a Michel Platini como presidente del ente, sustituyendo a una figura histórica del fútbol europeo por un desconocido abogado esloveno. Seferin, de 48 años, completará el mandato de 4 años de Platini al frente del organismo que expirará en 2019. Y desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cuando Feyisa Lilesa hizo un gesto antigubernamental durante el maratón, ha tenido que viajar de país en país debido a que teme regresar a casa. Teme por su familia que dejó en Etiopía. Sus hijos pequeños le preguntan sobre cuándo volverá y él no sabe qué responderles de momento. Preocupado por lo que podría pasarle al regresar a su país, Lilesa permaneció 2 semanas y media adicionales en Río antes de llegar a Estados Unidos hace una semana con una visa de habilidades especiales que le permitirá entrenar y competir hasta enero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al retornar al mundo de los espectáculos.
Mayday, mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
We'll be right back.
Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. La famosa diseñadora venezolana Carolina Herrera celebró sus 35 años en la industria con su nueva colección que destacó su reconocida elegancia en la Semana de la Moda en Nueva York. Carolina Herrera dijo que estaba mirando su libro cuando decidió que su nueva colección estaría inspirada más o menos en la primera que hizo hace 35 años, pero adaptada a la mujer de hoy. Los modelos de la colección Herrera para la primavera-verano de 2017 son trajes hechos a la medida, pero que mantienen la aptitud femenina típica de la línea de Herrera. Los colores son mayormente blanco y negro, con tejidos metálicos y floreados. Carolina Herrera, de 77 años de edad, comenzó a diseñar en Nueva York en 1980. La Semana de la Moda en Nueva York concluye el 15 de septiembre. Sadie Shields llevaba menos de una hora en el papel de Miss América, pero ya tenía una visión clara de cómo esperaba que se vea Estados Unidos cuando finalice su reinado el año que viene. Espero que al final de mi año hayamos empezado a recompensar a los políticos por alcanzar sus compromisos, dijo ella. La nueva Miss América llamó la atención al decir nuestro país se fundó sobre el compromiso. Ahora estamos en un estado en el que ambos partidos solo parecen gritarse el uno al otro. Dos manifestantes interrumpieron en el escenario del programa Bailando con las Estrellas, en el que hacía su presentación inaugural el nadador olímpico Ryan Lochte. La jueza del programa estaba criticando el baile de Lochte y su pareja cuando aparecieron los dos intrusos llevando camisetas con un rótulo contra el nadador estadounidense. La seguridad logró detener a los intrusos, pero el programa tuvo que cortar hacia un comercial antes de continuar sin problemas. Desde La Voz de América en Washington les informó Iscar Blanco.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El candidato a vicepresidente por el Partido Republicano Mike Pence intentó minimizar la tensión luego de rehusarse a llamar deplorable al supremacista blanco y ex líder del Ku Klux Klan, David Duke. Pence se reunió el martes con las bancadas republicanas de la Cámara de Representantes y el Senado, un día después de que en una entrevista de televisión declinara etiquetar a Duke, aduciendo que prefiere no ponerle motes a la gente. En su campaña por un puesto en el Senado de Luisiana, Duke ha elogiado a Donald y ha provocado que Trump y Pence sean frecuentemente preguntados sobre los supremacistas. «No tengo idea de por qué sigue saliendo este hombre», dijo Pence en una conferencia de prensa junto al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. «Vivimos en un país libre y gente de malévolos motivos puede identificarse con los políticos», agregó Pence. Y hasta aquí, estimados amigos oyentes, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.